Historia.
450 años del fin de la Liga Santa. Lepanto y el curso de los acontecimientos. Por Refugio Martínez. La batalla de Lepanto representa una de las confrontaciones navales más importantes de la historia. Aconteció el 7 de octubre de 1571 entre los musulmanes otomanos y los cristianos para hacerse con el control del Mediterráneo. Un total de 46.000 bajas, más de 2 centenares de barcos hundidos o apresados y un enorme botín de guerra fueron las consecuencias más inmediatas. Sin embargo, tuvieron que pasar 2 años más hasta que se sellara la paz definitiva. Justo ahora que se cumplen 450 años, la revista Conocer hace un repaso por esa histórica batalla que cambió el acontecer del Mediterráneo y de la cristiandad.
Aquel no era un día cualquiera. Tras una inusual misa dominical, las almas cristianas allí reunidas no pudieron encontrar ni paz ni sosiego. El miedo se podía oler en el aire, la testosterona y la adrenalina tensaban un ambiente de por sí crispado por el silencio sepulcral y antinatural de los más de 90.000 marinos, soldados y libertos repartidos en las 300 embarcaciones que esperaban una orden para hacer rugir los cañones que apuntaban impertérritos contra el enemigo. Todo estaba preparado para una contienda que se adivinaba sangrienta y brutal.
A lo lejos ya se divisaban centenares de naves otomanas, veloces gracias al viento que jugaba a su favor y que traía los sones lejanos de címbalos, flautas, trompetas, tambores y gritos agudos que envalentonaban y enloquecían a los futuros combatientes, encarándolos para la guerra.
Una batalla encarnizada. Relatan las crónicas que sobre las 7:30 del 7 de octubre de 1571, las fuerzas otomanas de la Sublime Puerta, capitaneadas por Ali Pachá, navegaban hacia el oeste desde su estación naval en Lepanto, cuando se encontraron con la flota de la Liga Santa, comandada por el hermanastro ilegítimo del rey Felipe II de España, don Juan de Austria, que navegaba hacia el este desde Mesina, Sicilia.
En un principio, los buques de la Liga Santa se dirigieron hacia la boca del Golfo de Patras, a fuerza de remos, pues el viento soplaba a favor de los turcos. Sin embargo, como si de una señal divina se tratase, de repente amainó y las velas de los navíos otomanos se desinflaron, lo que forzó a la armada enemiga a usar los remos. Este tiempo extra fue aprovechado hábilmente por la flota cristiana, que pudo colocarse en orden de batalla.
Ambas escuadras estaban a unos cuantos centenares de metros, colocadas en forma de media luna cuando comenzó la guerra de cañones. En este duelo, los otomanos dispararon primero y casi todos sus proyectiles acabaron en el fondo del mar. Don Juan, con un temple de acero, esperó al momento preciso en el que las galeras enemigas estuvieron tan cerca que no hizo falta apuntar, solo hubo que disparar a bulto para que los proyectiles destrozaran las cubiertas del bando contrario.
Tras los primeros impactos, los barcos impulsados por la inercia de la navegación colisionaron entre sí en un ensordecedor estruendo de maderas rotas y gritos humanos. Llegó el momento del abordaje. Antes del cuerpo a cuerpo, una lluvia de flechas envenenadas y de proyectiles de arcabuces oscureció el cielo de la mañana. Mientras se disipaba el humo, comenzó el combate de las espadas afiladas. El Golfo de Lepanto era un gran campo de batalla que a su vez se fragmentaba en varios escenarios en los que la suerte era diversa.
Disposición de la flota. Don Juan de Austria dividió su flota en 4 escuadras en línea. En el ala izquierda situó las naves de Agostino Barbarigo, a la derecha a Juan Andrea Doria, en el centro el mismo capitaneando a la Real y en retaguardia a Álvaro de Bazán. Los musulmanes, bajo el mando del almirante Ali Pachá, señor de Argel y gran marino a las órdenes del sultán turco Selim II, también desplegaron su flota de la misma manera. A la derecha Mohamed Siroco, en el centro Ali Pachá, a la izquierda Uluch Ali y de reserva Murad Dragut.
El ala izquierda cristiana era la que estaba situada más cerca de la costa y fue la primera en entrar en combate. Don Juan encomendó al almirante Barbarigo, comandante de los venecianos, acercar sus galeras a la costa, pero en su cometido dejó un hueco entre sus barcos y la tierra lo suficientemente grande como para que el intrépido Siroco pudiera penetrar con sus naves y romper la alineación.
Tras los prolegómenos de los cañonazos y del abordaje, la batalla estuvo muy igualada, hasta que una flecha perdida atravesó el ojo izquierdo de Barbarigo y el veneciano cayó muerto al instante. Su sobrino, Marino Contarini, acudió en su barco al auxilio, pero la embarcación fue rodeada y hundida con facilidad. Sin un líder, los soldados cristianos, desmoralizados y abatidos, fueron perdiendo vigor en la batalla.
Mientras que en el flanco izquierdo se masticaba la desesperación, en el centro de las flotas se estaba desarrollando una lucha de egos. Alí Pachá contra Don Juan de Austria, la sultana contra la real y los jenízaros contra los tercios. En esta primera escaramuza los cañones de las naves insignia escupieron fuego sin tregua, pero los turcos tenían una gran desventaja, no solo porque se anticiparon con los cañonazos que, poco certeros, se desperdiciaban en el agua, sino porque los de la Santa Liga habían desprovisto a la real de espolón y de la escultura frontal para que los cañones tuvieran más movilidad y ángulo al disparar.
Tras los primeros impactos, la enorme embarcación otomana embistió a la cristiana y comenzó un abordaje sin tregua. Los jenízaros, hábiles guerreros de élite, asaltaron la proa del barco y aunque estos primeros combatientes fueron barridos por la artillería cristiana, las segundas filas devolvieron el golpe con flechas certeras. Tras esta primera embestida se sucedieron los ataques y contraataques que parecían no tener fin, pues los hombres perdidos en el fragor de la batalla eran repuestos por las escuadras de socorro. En esta guerra de todo o nada, durante las dos primeras horas, la contienda se impuso a favor de los otomanos. Sin embargo, un giro inesperado en el flanco izquierdo cambió el destino de la batalla.
El corsario Siroco advirtió con estupor cómo resucitaba la bravura de los venecianos al mando de Federico Nani, aunque fue la caída del terrible corsario al agua, por un infortunado accidente, la que provocó el declive definitivo de los fieros guerreros turcos en el ala izquierda. Estando Siroco braceando en el mar, fue pescado por los soldados venecianos, que dieron buena cuenta de su cabeza. Sin un líder al que seguir, los turcos huyeron en desbandada acuática hacia la tierra, donde fueron perseguidos para ser apresados o asesinados.
Mientras tanto, a esas alturas, los tercios y jenízaros continuaban combatiendo frente a frente con sus dos generalísimos, Don Juan y Alí, empuñando sus armas y luchando expuestos al filo de las espadas, al azote de las lanzas, al veneno de las flechas y a la metralla de las balas como dos soldados más.
El enfrentamiento empezó a inclinarse del lado de los turcos, que viéndose cerca de la victoria no decaían por el agotamiento. Sin embargo, un refuerzo de 200 hombres de la escuadra del Marqués de Santa Cruz volvió a equilibrar la contienda y, justo en el momento más cruento, cuando parecía que el confrontamiento no iba a terminar nunca, Alí Pachá encontró la muerte por el beso de un arcabuzazo en plena frente. Su caída desencadenó el pánico en el bando otomano. La suerte ya estaba echada y ese día los cristianos volvieron victoriosos a tierra firme.
Lo que ocurrió en el flanco derecho de la armada cristiana fue un ejemplo de soberbia y desobediencia que bien le podía haber costado la derrota a la armada de Occidente y que ejemplifica cómo la diferencia de intereses que se unieron bajo la figura de la Liga Santa fue la causa de su creación y también la causa de su disolución.
La unión hace la fuerza. Lo cierto es que esta gran contienda, una de las mayores batallas navales de la historia de la humanidad, fue fruto de una serie de sucesos que fueron cociendo a fuego lento las condiciones adecuadas para que se creara la Liga Santa. Una alianza entre todos los países cristianos que se veían amenazados por la extensión del Imperio Otomano en el Mediterráneo.
La victoria de Lepanto aseguró la confianza del oeste. Los turcos, antes imparables, podían ser derrotados y determinó el predominio del Imperio Español en el mundo. Al detener la expansión del Islam, logró fortalecer el cristianismo en la mayor parte de Europa.
No obstante, si bien es cierto que la derrota otomana fue un punto de inflexión en el avance territorial del Imperio Otomano, su declive naval no fue definitivo, ya que la piratería siguió existiendo y el imperio comenzó la reconstrucción de un nuevo ejército que le valió para volver a asegurar su supremacía en el Mediterráneo Oriental.
Por su parte, la Liga Santa, luego del triunfo de Lepanto, no llevó a cabo más operaciones militares y se disolvió en 1573, cuando Venecia y el Imperio Otomano firmaron un acuerdo de paz.
Justo ahora que se cumplen 450 años del final de la Liga Santa, es un buen momento para imaginar cómo se hubiera escrito la historia si la victoria hubiese caído del lado del Islam. No cabe ninguna duda de que el curso de los acontecimientos en España y en Europa hubieran sido completamente diferentes, y es posible que ahora, en este mismo lugar, estuviéramos leyendo el mismo reportaje en otra lengua, con otros apellidos y con otro color de piel.